revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 483 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime, muy bien. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se juntarán a nosotros el resto de nuestra plantilla moscovita, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Y empecemos recordando que el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques y su principal objetivo es crear conciencia de la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y con ello la supervivencia de todas las especies. La fecha se eligió porque el 21 de marzo coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral. Cada 1 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, cuyo principal objetivo es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen estas personas, a pesar de su discapacidad intelectual. Asimismo, se pretende reivindicar sus aportaciones a la sociedad, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal. Luego, el 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid, que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, asesinó a 69 personas. 6 años después, en 1966, la ONU proclamó el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra cada 21 de marzo todos los años, pidiendo a los países y la comunidad internacional que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Todo lo que nos rodea está compuesto por colores de todas clases y tonalidades, que nos proporciona una imagen o percepción visual de las cosas a nuestro alrededor. Es por ello que el 21 de marzo celebramos el Día Internacional del Color. Esta magnífica idea surgió por iniciativa de la Asociación Portuguesa del Color. Los colores influyen notablemente sobre nuestras emociones, actitudes y comportamientos a través de la percepción visual. El 21 de marzo también se celebra el Día Mundial de la Poesía, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Además, se busca promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura. Y pasando, Javi, de esa nota poética a la prosa de nuestra vida, yo creo que ya vamos a dar comienzo de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Mientras Rusia y China fortalecen aún más sus lazos, Estados Unidos se pone cada vez más nervioso. ¿Es capaz la Casa Blanca de sostener un diálogo civilizado con la prensa? Maduro limpia la casa. Gobierno colombiano ratifica la suspensión de cese al fuego con el Clan del Golfo. Silbidos a Messi podrían poner en peligro su continuidad en el fútbol francés.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La estadía de 3 días del presidente de China Xi Jinping en Rusia no podía ser más halagüeña y prometedora. Es lo que se desprende de las declaraciones que han emergido tras el segundo día de la visita del líder del gigante asiático a Moscú, donde ha mantenido varias reuniones con diferentes autoridades. Pero vamos a empezar por las declaraciones de los propios grandes protagonistas sobre la importancia de estas reuniones mantenidas entre ambos jefes de Estado. Así, al término de las negociaciones en el Kremlin, Putin afirmó ante la prensa: todas nuestras negociaciones de ayer y hoy, cara a cara, en formato reducido y con la participación de las delegaciones, fueron exitosas y transcurrieron en un clima cálido, amistoso y constructivo. En tanto, Xi Jinping declaró: Acabamos de sostener unas negociaciones muy francas, amistosas y productivas. El líder chino destacó los vínculos estrechos que ha mantenido con Putin durante los últimos 10 años. Estamos en contacto sobre las cuestiones estratégicas, fomentamos una fructífera interacción estratégica entre los dos países, enfatizó. Ahora, Víctor, como se dice comúnmente, vamos a los bifes, por favor.
Y vamos. Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, suscribieron dos declaraciones conjuntas, una sobre el reforzamiento de la asociación integral y la cooperación estratégica y otra sobre el desarrollo de la colaboración económica ruso-china en áreas claves hasta 2030, informó el mandatario del país asiático. Firmamos una declaración conjunta sobre el reforzamiento de la asociación integral y la cooperación estratégica que ingresan a una nueva era y una declaración conjunta sobre un plan para desarrollar áreas clave de cooperación económica entre China y Rusia para el periodo hasta el año 2030, dijo Xi Jinping tras reunirse con Putin este martes en el Kremlin. El líder chino agregó que esbozó con Putin un plan para desarrollar las relaciones bilaterales y la cooperación en todas las áreas en un futuro cercano. Asimismo, según declaró Putin a través de un comunicado, las dos declaraciones firmadas con Xi reflejan plenamente la naturaleza especial de las relaciones ruso-chinas, que se encuentran en el más alto nivel de desarrollo de la historia. Las relaciones ruso-chinas son un ejemplo de una asociación e integración estratégica real e integral, destacó el presidente. El Kremlin confirmó la firma de las declaraciones conjuntas y añadió que también se suscribieron una serie de documentos intergubernamentales, interdepartamentales y corporativos para el desarrollo de la cooperación ruso-china en varios ámbitos.
Pasemos, Víctor, si te parece, a cosas más concretas. Así el líder ruso declaró que China se ha convertido en líder en las importaciones de petróleo ruso, mientras que Rusia está dispuesta a aumentar los suministros de petróleo ininterrumpidos para las necesidades de la economía china. Añadió que Rusia ocupa el cuarto lugar en el suministro de gas natural licuado a China y los suministros de gas natural licuado se expandirán en un futuro previsible. En este sentido, Putin subrayó: acabamos de debatir un buen proyecto, un nuevo gasoducto Fuerza de Siberia 2 que atravesará Mongolia. Se han consensuado casi todos los parámetros de este acuerdo. Se trata de 50.000 millones de metros cúbicos de gas. El mandatario ruso enfatizó que la cooperación energética entre Rusia y China va en aumento al destacar que Rusia es un proveedor estratégico de petróleo, gas natural, incluido gas natural licuado, carbón y energía eléctrica para China. Las empresas rusas están en condiciones de satisfacer la creciente demanda de energía de la economía china, tanto a través de los proyectos en curso como de los que están ahora en proceso de acordarse, insistió el mandatario ruso. Asimismo, Putin detalló que el volumen total de suministros de gas ascenderá al menos a 98.000 millones de metros cúbicos, más 100.000 millones de toneladas de gas natural licuado para 2030.
Pero las perspectivas acerca de las cuestiones comerciales entre Rusia y China son mucho más amplias. En este sentido, Putin declaró: consideramos prometedora la cooperación con los socios chinos para aprovechar el potencial de tránsito de la ruta marítima del norte. Como ya he dicho, estamos listos para crear un organismo de trabajo conjunto para el desarrollo de la ruta del Mar del Norte. Hay que destacar que la ruta marítima del norte, que pasa frente a las costas de Rusia en el Océano Glacial Ártico, es la ruta de navegación más corta entre Europa y Asia-Pacífico y constituye una importante alternativa a otras vías que conectan esas regiones. Asimismo, Putin incidió en algo fundamental. Estamos a favor del uso del yuan chino en los pagos entre Rusia y los países de Asia, África y América Latina. Estoy seguro de que estas formas de pago se desarrollarán entre los socios rusos y los colegas de terceros países. El mandatario ruso destacó la importancia de recurrir cada vez más a las monedas nacionales en las relaciones comerciales. Resulta necesario seguir fomentando esta práctica, así como ampliar la presencia mutua de las estructuras financieras y bancarias en los mercados de nuestros países. Agregó que hoy 2/3 del intercambio comercial entre Rusia y China se lleva a cabo en rublos y yuanes.
Más cuestiones, Víctor, que emergen sobre los resultados de esta visita de Xi Jinping a Moscú y que ha resaltado Putin al afirmar: estamos listos para apoyar a las empresas chinas en el tema de la sustitución de las instalaciones de producción de las empresas occidentales que han abandonado Rusia. Putin también señaló que espera un aumento de las exportaciones de alimentos rusos al mercado chino. Los ministerios y organismos competentes están trabajando para garantizar las normas de calidad de los productos suministrados y mejorar las condiciones de acceso mutuo a los alimentos. Todo esto contribuirá a aumentar la seguridad alimentaria en nuestro país. nuestros dos países, indicó Putin. Asimismo, subrayó que el comercio agrícola entre Rusia y China creció en un 41,4% en 2022 y que sigue creciendo a un ritmo acelerado. Este año se espera que Rusia y China no solo alcancen el volumen comercial de 200 mil millones de dólares que acordamos con nuestros amigos hace unos años, sino que superen esa marca, destacó el líder ruso. Añadió que tanto la Comunidad Económica Euroasiática como la iniciativa china Un Cinturón, Una Ruta brindan nuevas oportunidades para liberar el potencial económico de ambos países.
Y mientras Putin y Xi Jinping firmaban acuerdos fundamentales, no solo para sus respectivos países, sino también de cara al nuevo orden multipolar que se avecina, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al comentar la visita del líder chino a Moscú, declaraba: respecto al encuentro en Moscú, este refleja la situación que hemos observado en los últimos años. China y Rusia se acercan cada vez más. Asimismo, recordó que Moscú y Pekín firmaron antes una declaración conjunta que prevé unas posibilidades ilimitadas para cooperar. Observamos el acercamiento entre Rusia y China en la esfera militar, los ejercicios conjuntos, el patrullaje conjunto en el mar y el aire, así como la convergencia en la economía y en materia de política y diplomacia, especificó Stoltenberg al indicar que el encuentro en Moscú es una parte de la tendencia de aproximación y desarrollo de las relaciones entre los dos países. ¿Cómo dirían en España, Javi? Uh-huh. La has clavado, Stoltenberg. Está claro, Javi, que el secretario general de la OTAN acaba de inventar la pólvora, si te parece. Pero ahora ya volviendo al tono serio, adentrémonos en el análisis de lo que significa este cónclave en Moscú entre Putin y Xi Jinping. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. La cuestión es que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el primer día de las negociaciones entre ambos mandatarios se caracterizó por una conversación seria y un intercambio de opiniones detallado. Por otro lado, el presidente Xi Jinping declaró el motivo por el cual había elegido a Rusia como primer lugar de visita de su gira. Dijo: elegimos Rusia como primera parada de nuestro viaje por el extranjero, por lógica histórica, porque somos las potencias vecinas más grandes, así como somos socios estratégicos. Y con esto de primera visita, de su primer viaje, se refiere evidentemente a que recientemente ha renovado su cargo como presidente, ¿no?, de su país. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buen día y mucho gusto de estar aquí de nuevo.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por haber aceptado esta invitación. ¿Y qué puedes comenzar diciéndonos, no? Primero que nada, ¿qué significa esta visita por 3 días y además el motivo que da Xi Jinping por el cual visita a Rusia en el actual contexto, Enrique?
Bueno, pues debemos tener en cuenta lo que ha acontecido en los últimos meses, de ese incremento de la presión estadounidense contra China, y que ya los chinos han empezado a mover, a tomar pasos definitivos y definitorios en cuanto al orden mundial. Es decir, desde Estados Unidos les han venido a decir o a intentar imponer la agenda política, lo que deben hacer, con quién deben ser aliados, con quién deben firmar acuerdos comerciales o militares o lo que sea. Y claro, en China pues han empezado a tomar respuesta de ello, porque también, como habíamos comentado en otras llamadas de vuestro lado, claro, intentaron desde Estados Unidos y sus perritos falderos mediáticos y políticos difamar a Rusia, diciendo que en realidad Rusia era el plato inicial, eran los entremeses, era la picada, y que lo importante, el plato fuerte, el asado geopolítico, iba a ser China. Entonces, claro, en Pekín tomaron nota de ello y dijeron: ah, vale, o sea que todo lo que le habéis hecho a Rusia es una pequeña parte de lo que nos queréis hacer a nosotros. Muy bien, pues nos ponemos en marcha y vamos directos a Moscú en primer lugar, para, en definitiva, esbozar un poco más los contornos del orden mundial multipolar emergente. Y en este, vamos, el resultado de estas negociaciones han sido declaraciones del tipo: elevación del volumen de negocios comerciales a 200.000 millones de dólares en 2023 entre la Federación de Rusia y China, para, bueno, en definitiva, fortalecer la asociación global, la cooperación estratégica mutua. Y bueno, no hay nada mejor que proyectos económicos para empezar por ese lado. China, desde luego, está muy interesada en las materias primas de Rusia. Es un país que, o sea, China en números redondos, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y Rusia tiene casi el doble de eso. Es decir, mucho territorio, muchos recursos naturales, una tecnología china que a Rusia, desde luego, le interesa, y unos recursos naturales rusos que a China le interesan. Es decir, una asociación en la cual los dos ganan, y también en otros países del ámbito asiático, africano, hispanoamericano, iberoamericano, como cada uno lo prefiera llamar. En definitiva, es básicamente reforzar su cooperación mutua frente a ese contexto de Estados Unidos le quiere marcar la agenda política y la orientación geopolítica a China, y no se dan cuenta de que no vivimos en una época de colonialismo donde desde Washington o Londres le puedan dictar a los demás países qué es y lo que no es correcto y lo que deben y no deben hacer. Así que, en definitiva, tenemos esa caída al abismo de Europa que se deja arrastrar como tremendos perritos falderos por parte de Estados Unidos, y Estados Unidos que sigue considerando al resto de países como súbditos, como inútiles, como salvajes. Y en fin.
Enrique, este martes por la mañana se han reunido precisamente el presidente Xi Jinping con el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin. Xi llamó a intensificar el trabajo de los mecanismos intergubernamentales entre ambos estados. Afirmó el presidente chino que el nuevo primer ministro de su país, Li Qiang, dará prioridad al desarrollo de la cooperación con Rusia, mientras que Mishustin dijo que quisiera acentuar la cooperación tecnológica aeronáutica, construcción de maquinaria y equipos y estudios espaciales, así como en las tecnologías transversales relacionadas con las innovaciones y servicios. Estoy convencido de que el aumento de la cooperación en innovaciones consolidará la soberanía tecnológica de Rusia y de China. Y hubo algo interesante que dijo Xi Jinping, entre otras cosas, ¿no? Él dijo que invitó al presidente ruso a visitar China este año y también invitó a Mishustin a visitar al país lo antes posible. ¿Qué significa todo esto?
Pues en definitiva significa que China, que el gobierno en Pekín se ha puesto en marcha y que, como muchos sabían, los chinos no son de movimientos rápidos, aleatorios, sino son de movimientos muy pensados, y cuando ya empiezan a moverse, digamos, también siguiendo esa filosofía de Sun Tzu, hay que ganar la batalla antes de haber empezado los movimientos militares. Y para ellos, desde luego, no es lo mismo la situación de ahora, por ejemplo, con el caso de Taiwán, que el año pasado por estas fechas. Es decir, en Taiwán cambió el gobierno, volvió el Kuomintang y volvió una posición realista desde Taiwán. Es decir, no esos radicales nacionalistas o separatistas taiwaneses que gobernaban antes y que querían, igual que Zelensky y los suyos en Ucrania, dejarse instrumentalizar por Estados Unidos para ser ese portaaviones terrestre contra China. De que al final se han dado cuenta de que en este último año Ucrania no es más que un ariete contra Rusia, es un proxy, es un intermediario, que las vidas de los ucranianos les da absolutamente igual a Occidente, a Estados Unidos principalmente, que los usan como peones, y que también, mensaje para los taiwaneses, hay peones por un lado en Ucrania, pero también están esos peones en Taiwán, o Corea del Sur o Japón. Es decir, que no es que Estados Unidos quiera hacerles un favor de desarrollo económico, técnico, científico, cultural ni nada parecido. Lo único que quieren es que ese triángulo de países, repito, Corea del Sur, Japón y Taiwán, se metan en una guerra contra China, en el Pacífico. Que también pudiera ser en el caso de Japón contra Rusia, por supuesto, eso le encantaría a Estados Unidos. Y al final es que otros mueran por sus intereses y por sus fechorías. El caso ucraniano ha mostrado a estos pueblos que efectivamente a Estados Unidos no le importan las vidas del resto, juegan con otros como si fueran peones, no les importa ni el sufrimiento, ni el sacrificio, ni la destrucción, le importa conseguir sus objetivos. Y bueno, por eso China ya ha empezado a moverse viendo esta situación favorable y también, bueno, el recrudecimiento por parte de Estados Unidos de la dialéctica contra China. Es decir, parecería que a lo largo de 2023 van a dejar caer Ucrania, por un lado, y se van a centrar en el teatro del Pacífico. Es decir, donde tienen principales intereses directos los estadounidenses, por su presencia en diferentes islas como Hawái, la famosa Midway, y también especialmente la isla de Guam, que por cierto la consiguieron tras la guerra contra España en 1898, una guerra que inició con una campaña mediática de difamación descomunal contra España. Muy interesante ese detalle, porque igual que llamaban a los españoles de aquel entonces bestias salvajes, orcos, digamos, ahora lo hacen con los rusos. Pero también es una difamación que hacen contra los chinos.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una serie de detenciones por parte de la Policía Anticorrupción de Venezuela marcó el inicio de una campaña del gobierno de Nicolás Maduro contra empresarios y funcionarios corruptos. Las detenciones abarcan a funcionarios del Poder Judicial, de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, un alcalde ligado a una banda criminal y funcionarios de la petrolera estatal PDVSA. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, presentó su renuncia y se puso a disposición de la justicia para colaborar con las investigaciones. Para la oposición, en cambio, esto no se debe a una genuina intención de acabar con la corrupción, sino que es parte de una disputa interna por el poder. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En la noche del 20 de marzo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció mediante un mensaje televisivo el comienzo de una campaña contra la corrupción enquistada en los organismos públicos. O al menos anunció la parte pública de la campaña. Según el mandatario bolivariano, las investigaciones comenzaron en octubre pasado y fueron lideradas por él mismo, pero debió mantener el silencio para que sean exitosas. El anuncio llega después de que la Policía Nacional Anticorrupción realizó una serie de detenciones de personajes de alto nivel ligados a tramas de corrupción el domingo 19 de marzo. Entre ellos figuran Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial de Caracas, el juez cuarto antiterrorista José Maximino Márquez García y el juez primero de control del Estado Falcón, Jorwis Bracho Gómez. Otro de los apresados fue el alcalde del municipio Las Tejerías, del estado de Aragua, Pedro Hernández, a quien se lo vincula con la banda del criminal alias El Conejo, uno de los delincuentes más buscados del país. El mismo domingo fue detenido Joselit Ramírez Camacho, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP. También fue detenido el diputado de la Asamblea Nacional, Ucbel Roa, ligado a hechos de corrupción en la petrolera estatal PDVSA. Ante el conocimiento público de estos hechos en PDVSA, el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, presentó su renuncia y se puso a disposición de las investigaciones. He tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso, publicó en Twitter. Consultamos a Rafael Quirós, economista petrolero venezolano, quien nos comentó que esta situación es una oportunidad para el gobierno.
El bochornoso acto de corrupción cometido contra PDVSA es una magnífica oportunidad para que el gobierno nacional rescate la ética, la honestidad y la pulcritud, valores esenciales con los cuales debe ser manejada la industria petrolera nacional, que de cualquier forma, nos guste o no nos guste, viene siendo el espejo ante el mundo de lo que es y significa el país, de lo que es Venezuela.
Todos los organismos del Estado han declarado su voluntad de cooperar. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, designó a los directores generales de control de su organismo para que coadyuven en las acciones emprendidas para combatir los hechos de corrupción. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab anunció que no se descartan nuevas detenciones y declaró que este proceso apenas empieza, es el preámbulo de una primera fase. Estamos organizando mesas técnicas para llegar al fondo de esta verdad y resarcir el daño causado a la República. Desde la oposición, descreen de la voluntad del gobierno en combatir este flagelo. Enrique Capriles aseguró que lo que estamos viendo en las últimas horas, lejos de ser un acto de justicia, es un ajuste de cuentas entre la cúpula que detenta el poder, olvidando que él mismo se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos por la Contraloría debido a la mala administración de fondos públicos. Juan Guaidó, por su parte, publicó un comunicado en Twitter donde dice que por cosas como la olla de corrupción del régimen es que protegemos el oro en Londres y Citgo, justificando así la apropiación en nombre de un Estado paralelo de miles de millones de dólares. Nos comunicamos con Walter Ortiz, politólogo venezolano, para consultarle sobre esta campaña contra la corrupción. Walter, estos hechos de corrupción en PDVSA, ¿cómo pueden afectar al sector petrolero?
Sin duda alguna, situaciones de estas en el corto plazo tienden a generar impacto, ¿no? Pero yo creo que si algo ha medido estratégicamente el gobierno nacional de Venezuela es no alterar estratégicamente, significativamente, los diversos acuerdos que en el marco de la batalla general que ha tenido Petróleos de Venezuela para poder avanzar a pesar de las medidas de agresión económica y financiera que les han impuesto a la industria, fundamentalmente al Departamento del Tesoro, a partir del año 2017 con muchísima más fuerza. Yo creo que estratégicamente está dispuesto que todo el proceso, tanto de definitiva investigación, identificación de responsabilidades en torno al trabajo de algunos funcionarios de la industria petrolera, esto no altere significativamente ni lo estratégico positivo de los avances en torno a la recuperación de la industria petrolera y tampoco altere los diversos acuerdos que en materia petrolera haya establecido PDVSA, fundamentalmente con las diversas empresas petroleras que estén trabajando con ella. Evidentemente, que en el mediano y largo plazo, esto va a ser un proceso, pero creo que en el mediano y largo plazo, creo que el resultado va a ser, al contrario de lo que muchos pueden pensar, positivo, porque para todo el mundo es claro que una empresa que funcione de manera transparente, una empresa que sea lo suficientemente sólida desde el punto de vista de su funcionamiento, es una empresa atractiva para llegar a acuerdos y para avanzar en trabajo conjunto. Y evidentemente creo que es una línea lógica del gobierno del presidente Nicolás Maduro no alterar de ningún modo los avances en materia de estrategia petrolera para que PDVSA pueda recuperarse, funcionar y estabilizarse con el concurso de los factores internacionales que están contribuyendo en este proceso de recuperación.
¿Es el comienzo de una campaña anticorrupción más grande?
Creo que va más a fondo. Va más a fondo. Estamos hablando de una investigación que la Policía Nacional Anticorrupción ha desarrollado desde hace unos cuantos meses. El presidente Nicolás Maduro, en una comparecencia pública ante la Nación Venezolana, lo afirmó básicamente el día de ayer, y eso ha arrojado un proceso de investigación donde van a ser procesados, investigados, diversos funcionarios que estaban cumpliendo diversas responsabilidades en algunas instancias del Estado. Sin duda alguna, eso va a ser parte de algo más profundo, de una campaña más profunda. La República Bolivariana de Venezuela ha enfrentado con mucha moral, con mucha capacidad de resistencia, una andanada de agresiones en el marco de toda esta demencial política de cambio de régimen dispuesta por las administraciones de los Estados Unidos, apoyadas por Europa y ejecutadas por factores de la oposición. Y evidentemente todo ese proceso no admite mayores indulgencias con respecto a un tema tan sensible y tan grave como la corrupción, que como bien sabemos amenaza, corroe, daña cualquier sistema político, daña la esfera moral de cualquier nación, y bueno, Venezuela no está exenta de esas amenazas. Por lo tanto, yo creo que va mucho más a profundidad. Cierto es que durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro se han establecido varios procesos de investigación en materia de corrupción, y en el caso, por ejemplo, de PDVSA, hemos tenido varios presidentes y gerentes de la industria petrolera procesados. De hecho, esta Policía Nacional Anticorrupción fue creada por el mismo gobierno de Venezuela en el año 2014, precisamente para avanzar en la lucha contra este flagelo. Entonces uno tiende a pensar que hay algo más a fondo, más profundo, y que sin duda alguna va a contribuir al proceso de reinstitucionalización necesaria en el marco de esta nueva etapa que estamos transitando, que impone a la sociedad venezolana, al Estado venezolano, a las instituciones venezolanas, fortalecer los mecanismos administrativos, políticos, penales, para luchar efectivamente en contra de la corrupción.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Antes de presentar el tuit de hoy, vamos a darle contexto a la situación. Este martes 21 de marzo tiene lugar en el Congreso de España la moción de censura de Vox contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez y se votará este miércoles 22. El candidato de Vox es el exdiputado y economista Ramón Tamames, quien asumirá la presidencia del gobierno de España si la moción de censura tiene éxito. Ahora sí, vamos con el tuit del diario El País, que dice: TV en directo, moción de censura. Este tuit adjunta un vídeo de un pasaje de la intervención de Tamames en la moción de censura contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Escuchemos.
¿Qué soy la Unión Europea? ¿Ha venido Estados Unidos a traernos la guerra de Ucrania y tendrá que venir China a salvarnos de la guerra de Ucrania? ¿Para qué está Europa? ¿Para qué están los fondos europeos? ¿Para qué tantos recursos y tantas reuniones si después de la experiencia de Yugoslavia seguimos con una guerra que no hemos traído ni vamos a resolver nosotros? Lamentable. La conmemoración de Schuman es necesaria.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, Miguel escribe: un poco de cordura entre tanta locura es de agradecer. Mientras, Ramiro Galiza escribe: en esto tiene toda la razón y ya era hora de que alguien lo dijese en el Congreso. Alonso Marina 1 reacciona escribiendo: esto sucede cuando un pensador no debe nada ni necesita a nadie, ni siquiera a la teta del Estado, porque a diferencia de prácticamente todo el hemiciclo, Tamames tiene sobradas posibilidades fuera de la política. Es de la generación ya perdida, por desgracia, de Juan Palomo, donde criticar era un acto heroico y las soluciones no se reclamaban a mamá Europa. Esas palabras serían inexplicables en cualquier otro diputado, incluido Vox. Mientras, el internauta zaragocista de corazón escribe: en esto tiene razón. El usuario imperdible reacciona escribiendo: inmenso, por fin la verdad entra en el Congreso. Mientras, Nacho responde: toda la razón, alguien tenía que decirlo en el Congreso. La usuaria Aida escribe: vaya, esto sí que no me lo esperaba, y si hay que reconocer que tiene toda la razón en esto, pues se reconoce. En tanto que Masarius escribe: ha tenido que venir alguien de fuera del Congreso a decir verdades sobre la guerra de Ucrania a la cara de Sánchez.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Ya estamos acostumbrados a la manera del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de dialogar con la prensa. Le dirigen una batería de preguntas, pero las deja sin respuestas, se les torna de espalda a los reporteros y se va. Asimismo, echamos de menos a la ex portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, que tantas veces con sus lapsus daba pie para ironizar. Otra cosa es su sucesora, Karine Jean-Pierre, que saca provecho de una práctica un poco rara para una vocera. Ignora las preguntas, pero no solo las preguntas, ignora a un periodista acreditado ante la Casa Blanca que lleva meses sin gozar del privilegio de hacer una pregunta en la rueda de prensa de la portavoz de la presidencia de Estados Unidos. La habitual rueda de prensa en la Casa Blanca fue interrumpida este lunes por los gritos de un periodista que acusó a la portavoz, Karine Jean-Pierre, de no permitirle hacer preguntas. La escena fue protagonizada por Simon Ateba, el corresponsal para la Casa Blanca de Today News Africa, quien parecía frustrado por no ser escogido por Jean-Pierre entre sus demás colegas para pronunciarse. Así fue el episodio en cuestión.
¿Qué están haciendo? Se están burlando de la primera enmienda. Llevo 7 meses sin que me hagan caso. Estoy diciendo que esto no es correcto. No es correcto, grita Simon Ateba. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos a la rueda de prensa, invita a alguien Jean-Pierre. Esto no es correcto. No es China. No es Rusia. Es Estados Unidos. Es la Casa Blanca. Llevo 7 meses, prosigue Ateba. El resto de nosotros también está aquí, muchacho, le replica alguien de los asistentes al evento. Esto dura ya 7 meses y ninguno de sus hombres ha hecho algo por mí, se dirige Ateba a la portavoz. Si tiene algunas quejas, se las puede presentar a ella más tarde, le aconseja un colega de la sala. Ya lo he hecho, Han restado importancia a todos mis mensajes por email, exclama Teva. El cuerpo de prensa ya está cansado de todo eso, otra réplica desde la sala. Entiéndanme, ustedes todo el tiempo reciben el permiso de hacer preguntas y no son capaces de comprender cómo es permanecer sentado aquí durante 8 meses y volver a ser discriminado. Que comprendan que ustedes están en la primera fila y siempre les escogen para hacer preguntas, pero hay gente que está detrás y no puede hacer ni una sola pregunta. Dejen de hacer suposiciones sobre lo que hacemos el resto de nosotros. Observe sus maneras cuando se encuentra aquí, le aconsejo otro de los reunidos. Lo que ha ocurrido aquí durante los últimos 10-15 minutos es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, ¿damos continuación al briefing o lo cerramos ahora mismo? Resumió Karine Jean-Pierre.
Realmente una escena bastante fea, más aún que en ella vemos a la portavoz de la Casa Blanca ante su pupitre en el escenario y un grupo de actores de un show de televisión detrás de ella, Víctor.
Podría parecer que le hacían de guardaespaldas o como si la vocera estuviera promocionando un show, observó al respecto Tucker Carlson, famoso presentador del canal Fox News. Pero fue una rueda de prensa para los periodistas acreditados ante la Casa Blanca, exclamó en su programa Tucker Carlson Tonight, en el que tenía de invitado al periodista Simon Ateba. Según Carlson, lo ocurrido en la Casa Blanca muestra lo grotesco y la realidad perversa que son ahora las ruedas de prensa en la Casa Blanca, cuando la portavoz además tiene por detrás un grupo de actores de un show de televisión. Y salió a primera plana un reportero que lleva meses sin poder hacer aunque sea una pregunta. Simon Ateba, el corresponsal para la Casa Blanca de Today News Africa, presentó a Carlson a su invitado y le cedió la palabra pidiendo que expusiera su visión de lo ocurrido.
Usted sabe que la primera enmienda defiende el derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa, y la primera enmienda dice que tengo derecho a hacer preguntas, a hacer mi trabajo. A la secretaria de prensa no le hace falta quererme, necesitarme, casarse conmigo y tener hijos negros. No le hace falta nada de eso. Ni siquiera necesita que les guste o no mi acento, ni tampoco mi aspecto, ni de dónde vengo. Me está mirando desde arriba sin respetar la primera enmienda. Y lo que ocurre en la Casa Blanca es que durante los últimos 7 meses he actuado de forma correcta. No me han llamado, he ido a su oficina buscando una reunión con ella, pero me dijo que me atendería el año que viene. He enviado preguntas sobre las elecciones en Nigeria, sobre los problemas y retos que afronta África, y no me atendió ni siquiera cuando la vicepresidenta se dirigía a África, ni siquiera cuando la primera dama Jill Biden viajó a África, ni siquiera cuando llegaron acá unos 50 líderes africanos para la cumbre de Estados Unidos-África en Washington, D.C. Al hombre africano que da cobertura a lo que hace la Casa Blanca, lo están mirando desde arriba en el país más grande del mundo, en el país más avanzado, donde la libertad de expresión está protegida. Es una vergüenza lo que ha ocurrido hoy. Es una vergüenza lo que pasó a mí en la Casa Blanca de Biden. Si lo mismo pasa a Jim Acosta de la CNN, a quien ellos respetan porque es blanco, trabaja para la CNN, en cambio, yo soy negro, soy africano, no tengo plata, me están mirando desde arriba, no tengo las mismas oportunidades que ellos tienen. Por eso no me tratan de la misma manera que otros. Pero necesito hacer mi trabajo. La libertad de expresión y de la prensa en Estados Unidos me permite hacer mi trabajo y es lo único que trato de hacer. Y aún así me están robando este derecho y lo hace Karine Jean-Pierre. Es una vergüenza.
Tucker Carlson señaló que la función de la portavoz de la Casa Blanca es responder a las preguntas que le hacen en nombre de toda la población de Estados Unidos, pero nunca actuar como si estuviera promoviendo un show de televisión. Y por si fuera poco, el resto de los periodistas reunidos, en vez de tomar el lado de su colega reportero, se ponen al bando de la persona que está enfrente y tratan de silenciar a Simon Ateba. ¿Y quiénes lo han hecho? Uno de la CNN, otro de la Associated Press, uno más del servicio de prensa de la presidencia, y ni siquiera pidieron perdón a su colega. Deberían sentirse avergonzados, resumió el famoso presentador de Fox News. De mi parte, Javi, también quiero reprochar al protagonista de toda esa historia, el periodista Simon Ateba, quien durante su acolorada alocución en la rueda de prensa gritó que no es China, no es Rusia, pero no tenía razón alguna para dar apreciaciones de ese tipo. Es de lamentar que no tiene posibilidad de asistir a las ruedas de prensa semanales de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova.
Es cierto, Víctor, la vocera de Exteriores de Rusia no pone límite alguno a los periodistas a la hora de preguntarle. Es más, cuando la pregunta de hecho se refiere a un tema ya tratado, amablemente explica que de eso acabamos de hablar hace un rato o vuelve a responder a la interrogante.
Lo mismo podemos decir sobre la tremenda paciencia que tiene con los reporteros el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Ni hablar del presidente Vladimir Putin, quien durante sus anuales líneas directas televisadas, que duran a veces más de 4 horas, no solo responde a las decenas de preguntas que selecciona el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sino a menudo toma las riendas y él mismo cede la palabra a uno u otro ansioso de hacerle su pregunta. Y a nadie se le ocurre acudir para eso a la primera enmienda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció por medio de su Twitter personal el levantamiento de cese al fuego bilateral con el grupo narcoparamilitar conocido como el Clan del Golfo. La decisión del mandatario se ha tomado en base a los ataques que ha perpetrado esta organización al margen de la ley contra los miembros de la fuerza pública, por lo que Petro pidió reactivar las operaciones militares para el desmantelamiento de esta estructura criminal. Asimismo, el ministro de Defensa del país sudamericano, Iván Velázquez, confirmó en una rueda de prensa la orden del primer mandatario y aseguró un despliegue de las fuerzas militares en las zonas donde opera el Clan del Golfo. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha dado la orden para reactivar las operaciones militares en contra de la organización narcoparamilitar conocida como el Clan del Golfo, tras saberse del ataque perpetuado por esta organización armada contra miembros de la fuerza pública. Petro dio la orden de activar las operaciones militares en contra del Clan del Golfo en una publicación hecha en su Twitter el día lunes 20 de marzo. He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares en contra del Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades, comentó el mandatario. Por igual, el mandatario publicó las razones de su decisión e indicó que se debe de atacar las estructuras de este grupo criminal. El ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento, no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa, manifestó Petro. Este anuncio por parte del mandatario colombiano se da en medio del desarrollo del paro minero en la región del Bajo Cauca y noreste del departamento de Antioquia, en donde se han reportado choques con la fuerza pública y la quema de vehículos de carga. Frente a estos acontecimientos, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, le siguió el paso al presidente Petro y ante una rueda de prensa indicó las ofensivas de seguridad que se tomarán para la población del sur de Córdoba y Antioquia, en donde concurre esta organización criminal. Igualmente, el ministro explicó la suspensión del decreto 2658 del año 2022 bajo las órdenes del líder de Estado. Pero para entender un poco más a fondo de este problema, traemos los comentarios del historiador y magíster de estudios latinoamericanos e investigador geopolítico Josman Barbosa Domínguez para ver más a fondo respecto a este problema.
Bueno, Cristian, es solamente una mención para los que escuchan este importante programa, y es que el Clan del Golfo se llama Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Fue fundado en 2008 por grupos paramilitares y este componente gaitanistas es clave tenerlo presente, porque ellos ya en agosto del 2022, cuando se posesiona Petro, hacen un alto al fuego voluntario unilateral pensando en abrir negociaciones con el nuevo gobierno y señalan que por fin se va el gobierno de Duque, ¿no? Esto es importante porque ellos aspiran que en la mesa de negociación se les dé un estatus político y este estatus político se da a partir precisamente de poner a Gaitán, Jorge Eliécer Gaitán, el líder liberal de los años 40, asesinado, como una pantalla prácticamente de beligerancia política, ¿no? Entonces, esto es importante para tener presente cómo se mueve el Clan del Golfo. Pues se entiende en términos tanto nacionales como internacionales. En términos nacionales, pues hay una inexperiencia del gobierno de Petro, no solamente con el Clan del Golfo, el Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sino con el ELN. Ya vimos cómo se comportó el ELN también frente a las negociaciones, ponen las pausas, ponen los ritmos, y esto muestra que hay un proceso, en verdad, de aprendizaje a base de esta quizá traición a la buena fe. Pero es importante entender que el Clan del Golfo, si es una expresión del paramilitarismo colombiano, no hay una verdadera intención de hacer negociación. ¿Y cuál es el argumento de Petro? Que puede ser sonar sensato. La cadena de valor de la coca deja más rendimientos en la circulación y la distribución que en la producción, y arriesgan mucho la vida aquí en la producción con unas ganancias que no se parecen, palidecen ante las ganancias en el exterior. Y que esto podría ser una forma en la que se abriría la posibilidad de un cese al fuego y una rendición con un grupo que es denominado criminal sin estatus político. Esto pues es imposible, porque el otro elemento, el internacional, tiene que ver con la gestión de la guerra, la venta de armas y todo lo que implica el negocio del tráfico de coca hacia pues Estados Unidos básicamente y también hacia Europa. Es decir, la política de seguridad de Colombia, los acuerdos de paz, de esta paz total, tienen que ver directamente con lo que es el diálogo con el gobierno estadounidense. Hay un rumor precisamente que a Colombia no se le va a permitir negociar a profundidad erradicación completa de coca, ni tampoco paz. Pues seguramente saben los que nos escuchan y tú que básicamente las guerras desarticulan, fragmentan, y esta balcanización y esta conmoción lo que hacen es que permiten no manejar y no permitir el desarrollo de entornos saludables. Pues tan así que la semana pasada el director de Asuntos Globales de la Casa Blanca, Brett Bowen, dijo que el gobierno Petro debería revisar cómo está el proceso de erradicación, meterle más la mano a la erradicación forzosa, porque puede correr el riesgo de certificación. Entonces, creo que estos son problemas importantes, tanto lo nacional, el aprendizaje que está teniendo el gobierno, y segundo, una realidad exterior que nos supedita. Hay que atender, y con esto pues termino esta parte, que el gobierno y el ejército le han dado golpes a las dragas, que valen mucho dinero. Una draga para extracción de oro vale mucho dinero, ya han explotado yo creo que más de 15 dragas, obviamente ilegales, en los ríos del Chocó y Antioquia. Estos son golpes muy fuertes a estos clanes, ¿no?, que han infiltrado las marchas en el paro minero y pues siguen atacando a la población. La relación entre tráfico de drogas y conflicto armado en Colombia es prácticamente entrañable, es completamente conectado el uno con el otro. Tú puedes poner un mapa de conflicto armado en Colombia, posicionamiento de grupos armados legales e ilegales, ejército y otros grupos, y están efectivamente sobre las zonas de producción de coca. Entonces, Colombia es desde mayo del 2018 con Santos y formalizado en mayo del 2022 socio global de la OTAN. Esto es importante porque, como te comentaba, que se amplíe, aunque dicen que bajó en 12 millones la asistencia de 444 millones de dólares que pidió la semana pasada Biden al Senado para Colombia, pues también solamente esto es lo que se muestra como una cifra por encima, ¿no?, la cifra legal. Pero sabemos que también ellos tienen presupuestos, digamos, por debajo de mesa, que también movilizan estos soportes para lo que les interese. Entonces, creo que está muy relacionado lo que tiene que ver la presencia de la OTAN. Acordémonos que también se donaron unos helicópteros que dicen que es para erradicación o vigilancia de zonas en las que se está dando la paz total. Petro las llamó a los Black Hawk guacamayas, y a los soldados de la OTAN en presencia los llama guardabosques. Entonces, digamos que hay una relación muy estrecha entre lo que es esta subvención del Estado norteamericano sobre un socio estratégico en un punto de inflexión regional clave, está uno muy estrechamente relacionado con el otro. Uno pensaría, bueno, se habla de una posible desertificación de Colombia en relación con el crecimiento aparente de los cultivos por el tipo de erradicación y de sustitución lenta de cultivos que está haciendo Petro, ¿no? Ahí la pregunta sería si Estados Unidos estaría en disposición en verdad de certificar a un socio estratégico de la OTAN. Me parece que es importante tener presentes estos dos elementos, tanto socio estratégico, socio global de la OTAN, como erradicación y proceso de implementación de cultivos lícitos en Colombia.
Agradecemos los comentarios de Josman Barbosa Domínguez, quien nos permite ver más a fondo de este problema, más teniendo en cuenta que la transición de la violencia a la paz en Colombia es uno de los proyectos claves para el gobierno de Gustavo Petro.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Alberto García desde Moscú. Hoy tenemos un tema que seguro va a interesar a muchos. Hablaremos sobre Lionel Messi, flamante campeón del mundo con la selección argentina, en el Mundial de Qatar, quien parece estar pensando en la posibilidad de despedirse del fútbol galo, del fútbol francés. Esto pese a que Messi se encuentra negociando la renovación del contrato con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, los silbidos que recibió tras la derrota 2-0 ante el Reims, justo una semana después de la eliminación de la Champions League, de la Liga de Campeones, que no se le da también al PSG, parecen que presagian nubarrones sobre el futuro del crack argentino. El contrato de Messi termina en junio con el PSG y esto está generando mucha especulación sobre qué pasará con la carrera de Lionel Messi. Recientemente se dio a conocer que el club saudí Al-Hilal estaría dispuesto a pagarle unos 230 millones de dólares por temporada para que forme parte de su escuadra. Sin embargo, también existe una oferta por parte del Inter de Miami, de la MLS de Estados Unidos, que es propiedad de David Beckham, para hacerse de los servicios del astro argentino. Gente allegada al club norteamericano tuvo acercamientos con la Pulga. Esto se dio a conocer durante el Mundial de Qatar y aseguraron que la Liga de Estados Unidos está haciendo grandes esfuerzos para atraer el interés de Lionel Messi. Como parte de las negociaciones, se podría ofrecer a Messi la oportunidad de convertirse en el propietario de una franquicia en la MLS y un acuerdo parecido al que se llegó en el 2007 con David Beckham para que se uniera al Galaxy de Los Ángeles. Esto también hay que recalcar que pasa al mismo tiempo que un ex compañero de Messi en el Barcelona, Sergi Roberto, expresó tras el triunfo 2-1 del Barcelona sobre el Real Madrid que el Barça está esperando pues, a la Pulga con los brazos abiertos. Además, Sergi Roberto añadió que el 10 argentino es un jugador espectacular y en el Barcelona lo van a tratar muy bien si es que se decide a volver a ese equipo que también es conocido por todos, que es el de los amores, el del amor de Messi, el canterano del Barça, así que pues es un club al que siempre se espera que vuelva y que inclusive Messi espera en algún momento volver. Por ahora lo único seguro es que Messi será arropado por la afición argentina con una ovación ensordecedora cuando levante el título mundial en el marco de los festejos organizados por la AFA este jueves 23 de marzo en el Estadio Monumental de River. Hasta ahora los fanáticos ya agotaron completamente las 63.000 entradas en internet. Además de Messi, también llegaron a la Argentina el arquero Emiliano Martínez, los defensores Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, los volantes Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Emilio Buendía. Para hablar y profundizar sobre este tema interesante y por algún lado también polémico, tenemos hoy a un invitado especial que es Javier Vicente, un periodista argentino que nos va a hablar al respecto. Javier, bienvenido y muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Un saludo grande para toda la audiencia y, por supuesto, a toda entera disposición.
Bueno, Argentina debe estar con mucha algarabía ahora, ¿no? Pues que ya el día jueves 23 tienen un partido de celebración especial donde el trofeo de la Copa del Mundo se va a levantar para el pueblo argentino. Felicitaciones también por ese logro de antemano, Javier. ¿Cómo se está viviendo esta previa, esa fiesta importante y tan emotiva?
Bueno, la verdad que hay que estar en Buenos Aires para sentir lo que se vive a estas horas con la llegada de los campeones del mundo, que ya están entre nosotros. Realmente el público argentino está enfervorizado esperando por esta gran fiesta del jueves. De hecho, en estas horas donde están llegando los jugadores integrantes del plantel de Scaloni, se viven situaciones como, por ejemplo, anoche Lionel Messi fue a comer a un restaurante aquí en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, y prácticamente no pudo salir del mismo porque la gente se agolpó para saludarlo, para pedirles autógrafos. Así que vivir un clima realmente festivo al hacer estos amistosos de Argentina el jueves y el otro martes, el martes 27 de Santiago del Estero, como para que todo el país pueda pedir el reconocimiento que estos jugadores se merecen.
Sí, definitivamente muy merecida la celebración para el pueblo argentino y también, por supuesto, para Lionel Messi, que se esperó mucho para que pudiera alzar este importante trofeo, este el máximo trofeo del fútbol, el fútbol mundial. Ahora que hablas de Messi, precisamente estamos reconociendo, nos hemos dado cuenta que bueno, el PSG quedó fuera de la Champions League y viene de una derrota en la Liga Francesa. La reacción del público contra Messi no fue la mejor, hubieron silbidos contra el crack argentino, por lo cual se ha comenzado a especular bastante de la supuesta salida, ya que el contrato de Messi se termina en el mes de junio, podría salir del fútbol europeo y se habla de Estados Unidos, de Arabia, incluso de volver al Barcelona de España. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mirá, más que opinión es información la que te puedo brindar. Hoy por hoy, según los allegados al propio Messi, la verdad es que la idea del jugador argentino es permanecer en Europa por lo pronto 1 o 2 años más para seguir compitiendo al máximo nivel, sobre todo Copa de Campeones de Europa. Y en ese sentido, la única oferta concreta que tiene sobre la mesa Messi es la de continuar en el Paris Saint-Germain. De hecho, él tiene un vínculo por 2 años, pero con opción a renovar por 1 año más. Y en ese sentido, lo que se supo ayer desde Qatar, donde están los dueños del equipo parisino, es que la intención es renovarle a Messi, de alguna manera hacer caso a las exigencias que el jugador argentino ha pedido para continuar el país, entre ellas un proyecto deportivo que estaría al comando de Luis Enrique, un entrenador muy caro a sus afectos, que ya lo dirigió en el Barcelona. Así que está todo dado como para que Messi renueve en París Saint-Germain y después sí evaluará grandes ofertas que tiene de otros mercados como el caso de Estados Unidos y de Arabia Saudita.
Efectivamente, tú acabas de expresar que Messi tiene el deseo de continuar en Europa y es más, también ese deseo se vincula a la intención de continuar con la selección argentina y jugar por lo menos un mundial más. Ahora, ¿crees que mantenerse en el Paris Saint-Germain con todos estos que no da, definitivamente no se da la oportunidad del Paris Saint-Germain para avanzar en la Champions, es la mejor opción para Messi continuar en ese equipo y mantenerse activo y que sea un verdadero baluarte para la selección albiceleste?
Sí, mirá, hoy por hoy es la única opción que tiene, porque no hay ofertas concretas de ningún otro equipo en este momento en Europa. Lo especula mucho, pero hoy no están dadas las condiciones financieras para que el Barcelona incorpore a Messi. Por eso hoy la primera opción para Messi es el París, y en ese sentido, más que nada, él presiona para tener un proyecto deportivo que le dé la posibilidad al equipo parisino de conseguir esa Champions League que tanto demandan y que no se puede conseguir en París y que le provoca tanta bronca a los hinchas. Lógico, por supuesto. Ahora, en ese sentido, muchas veces se especula con lo que el París no le da a Messi. Sin embargo, te puedo asegurar que del lado de Messi se piensa en que hay una deuda con el equipo parisino y con los cataríes, por sobre todo los dueños, ¿no? Porque lo han tratado muy bien, porque lo fueron a socorrer en un momento en que él se quedó fuera del Barcelona prácticamente a comienzo de la temporada, porque además le dieron todas las condiciones para que él pudiese entrenarse con la selección argentina y llegar en buena forma al Mundial de Qatar. Así que del lado de Messi hay como una especie de deuda para con el Paris Saint-Germain y con los cataríes, con los dueños del Paris Saint-Germain. Por lo pronto, entonces, yo creo que más tarde o más temprano va a haber un encuentro como para confirmar a Messi por una temporada más en el conjunto parisino, porque además es un desafío para el propio Messi.
Bueno, lo único cierto hasta el momento es que el capitán del albiceleste adelantó un día su llegada a la Argentina para la celebración del título mundial con su amistoso frente a la selección de Panamá en medio de la incertidumbre que existe, como lo hemos comentado hoy, sobre el futuro profesional. Este será el primer partido, el primer compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni desde que Messi levantó hace 3 meses la tercera Copa del Mundo para Argentina.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 483 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, la plantilla que está integrada por Cristian Galindo, Sebastián Tapia, Alberto García y su seguro servidor, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.